El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quiera.
La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe.
Y como cada miércoles, retomamos el contacto con nuestro coequiper, Carlos Recio, que en nombre del manifiesto argentino tiene la deferencia de charlar con nosotros. Y hoy le pedí una misión un poco diferente. Hoy le pedí que arbitre un poco.
¿Que arbitre?
Que arbitre un poco, sí. Sí, porque ayer estuve un poco lanzado, atrevido.
Menos mal que soy yo la lanzada y la atrevida en este programa.
Y salí así, me saqué de la vaina propia y mandé, hay que arrancar con la campaña del miedo.
Ay, ay, ay.
Y bueno, lo estuvimos charlando.
Estoy segura que te va a poner un freno, mira.
No sé.
A ver.
No sé, ¿eh? Buenos días, Carlos.
Buen día, Mariquita.
Hola, Beto. Beto, hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
Bien. Mejor.
Te estaba por preguntar cómo está de tu gripa.
Mejor. Todavía no, le decía a Beto, todavía no 100%, pero...
Se te siente.
En franca recuperación.
Se te siente, bueno. no al 100% todavía.
Sí. Uh-huh. Sí.
Bienvenida.
Sí, en realidad, bueno, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Estuvimos charlando con Beto anoche. Un poco es darle otro cariz a la columna, y la otra salvarme, porque no llegué a hacerla como corresponde. Después de mi convalecencia y mis dos días de cama, la verdad que me costó.
Para un profesional como vos esas cosas no se notan, ¿ves?
No, claro. Bueno, y el planteo era charlar un poquito acerca de todo esto que está pasando con este avance que parece imparable, ¿no?, de fuerzas de derecha. Uh-huh. Y sobre todo con características que hace 5, 6, 7 años no imaginábamos o nos reíamos por imposible, ¿no?
Sí.
Y hoy estamos lamentablemente confirmando que esos imposibles, esos ridículos, esos lugares impensables que imaginábamos solamente como una fantasía, hoy se están presentando. Y lo que me preocupa a mí, y que creo que también nos preocupa a varios, a todos los que estamos preocupados por el país, es que no estamos haciendo mucho para defendernos.
No.
Solamente hasta ahora estamos describiendo y rasgándonos las vestiduras, lamentándonos de la aparición de estas propuestas y de estas modalidades, que si bien no son nuevas, porque se vienen anunciando, se vienen presentando, se vienen manifestando desde hace un tiempo, y además ya han tenido su desarrollo en el pasado, no muy lejano, y en otros países, incluso actualmente en otros países, no lo imaginábamos acá, donde creíamos que nuestra democracia estaba absolutamente consolidada y no dejaba lugar para expresiones de ese tipo. Y si me permiten, para hacer una analogía y para tratar de explicarme qué es lo que pienso que puede llegar a estar pasando con nuestros sistemas, pensé en las enfermedades autoinmunes, que son esos procesos por los cuales el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus propios órganos. ¿Y por qué digo esto? Porque la derecha utiliza un mecanismo similar para debilitar al sistema democrático. No a destruirlo, porque no puede matar al huésped del que se vale, del que se sirve, para satisfacer sus intereses. Pero sí utiliza, en este caso, a la justicia y al pretendido libertad de prensa, que ya a esta altura los dos están a la altura de lugares comunes, utiliza estos dos elementos, estas dos instituciones de la democracia, para atacar a los otros órganos, para debilitar a esta democracia. Tanto la justicia como la libertad de prensa fueron pensados y creados y imaginados para defender a la democracia de esos patógenos que vienen a agredirla, y sin embargo hoy son utilizados justamente para debilitar a ese cuerpo democrático.
Sí.
Y esto no es nuevo, lo dijo Chacho Jarolaski, un radical. Los medios atacan como partido y se defienden con la libertad de prensa.
Sí, es cierto.
Y después el contexto internacional también se está comportando en este mismo sentido, y lo preocupante es que es como un ciclo, como que no soy un especialista, pero atando cabos uno va viendo, y lo que ha escuchado, las crisis mundiales se resuelven con guerras, y bueno, lo de Ucrania con Rusia es para preocuparse, me parece.
Sí.
Ahora, lo que yo planteo, y para terminar con mi introducción, es qué tenemos que hacer y qué esperamos para hacerlo. Y a mí me parece que estamos errando al concentrarnos en personas, porque este sistema de enfermedad autoinmune, no importa quién gobierne el país, no tiene ninguna importancia eso, porque hay todo un sistema detrás que actúa por fuera de las posibilidades, capacidades de gobernanza de un país. De hecho, nos gobernó un tipo que estaba viéndolo ayer en un foro, La Toja, creo que se llama,
sí,
que ante una pregunta de la moderadora sobre el tema del cambio climático y de la gravedad del cambio climático, Macri le dice que lo que debería hacer el mundo es practicar la moda swinger.
Sí, lo escuché.
Es una cosa tan vergonzosa, tan humillante para nosotros. Entonces uno se pregunta, vale cualquier cosa, si yo pongo una figura de cartón a gobernar el país y pongo a Macri, que es capaz de decir estas cosas, es exactamente igual, porque ya dudo que sea él el que toma las decisiones ante este tipo de cuestiones. Si el tipo es capaz de decir una cosa así en un foro internacional, es capaz de hacer cualquier tontería, es como un niño que le dicen, toma este juguete y no te preocupes, yo me ocupo de las cosas importantes.
Pero perdóname, ¿vos entendiste qué quiso decir?
Es inentendible, porque ni siquiera con ese chiste responde lo que la pregunta le hace.
Bueno, claro, tal cual, porque yo a partir de la respuesta
podría
pensar en, no sé, la apertura al multilateralismo, claro, por ejemplo. No sé, pensado como una analogía de lo que a las relaciones sexuales hace la moda swinger, no sé.
Pienso
pero
que quizá quiso plantear una cosa así, pero la verdad es que no.
Pero además es cierto, estaba respondiendo a una pregunta sobre el cambio climático.
Sí, yo creo que anterior a esa pregunta había habido y capaz que él pensó la respuesta antes de que la mujer empezara a hablar sobre el cambio climático, y entonces no se la quiso perder y bueno,
claro,
dijo eso. Y quedó
claro,
como caballo arriba del techo, ¿no?
Claro, pero fue celebrado
Sí, claro, pero ¿qué otra cosa puede hacer?
Sí,
este
es
señor.
Es cierto, es cierto.
Sí. Así que bueno, la preocupación, y escuchaba ayer la preocupación de Mariquita, y creo que compartimos absolutamente, y me parece que este tipo de cuestiones, en donde este sistema ataca a los propios órganos de la democracia, me parece que la democracia debería pensar nuevos mecanismos de defensa, más potentes, más ásperos, y que no hay ninguna posibilidad de que esto tenga éxito en el sentido de la defensa si no es con la participación directa de la gente, del pueblo. Una participación comprometida y con ciertos riesgos, ¿no?
Bueno, claro, pero ¿sabés lo que pasa? Está todo bien, pero para eso se necesitan consignas convocantes.
No, por supuesto, por supuesto.
Porque...
Y hablas.
Me parece que el gran problema que tenemos es que cuando los que buscamos salidas dialoguistas, democráticas, consensuadas en el buen sentido de la palabra, atendemos a la complejidad de causantes y a la complejidad de respuestas que por ende demanda una situación conflictiva. Mientras que este discurso, que va a lo simplista, a la respuesta contundente y rápida, y supuestamente a partir de esto eficaz, es difícil de contrarrestar con consignas convocantes que efectivamente generen eficacia inmediata. Ese me parece que es el... Por eso yo ayer hablaba, por ejemplo, de que, bueno, en su momento creo que la campaña del miedo, que cuando en las PASO, después de las PASO de 2015, parecía que se venía la catástrofe para en aquel momento el gobierno del Frente para la Victoria. Y sin embargo, bueno, a partir de la acción militante, si bien hubo una derrota, se logró casi una paridad, creo que pero me parece que en aquel momento hubo algunas consignas convocantes claras, no solo para la militancia, justamente para el común de la gente que indecisa decidió bueno, sí, esta promesa que me hace la derecha en realidad viene atada a un montón de cosas que ya conocemos y con las que nos fue muy mal, ¿va?
Sí, por supuesto, si no hay un camino señalado, ¿a dónde vamos a ir? Cada uno va para donde cree que es y estamos como en un choque de electrones, ¿no? Sin orden, en un caos que se neutralizan mutuamente y nos quedamos en el mismo lugar. Eso es así, estoy de acuerdo con vos. Si no hay un liderazgo, por lo menos de ideas y de consignas, imposible. Ahora, estamos en desventaja con la derecha que se organiza instantáneamente. Fíjate lo que pasó con Manes.
Claro.
Fue una cosa instantánea. Parece que tuvieran un manual donde se produce algo y van a la página correspondiente inmediatamente, y todos tienen su manual en el bolsillo, porque fue en cuestión de horas que todo el mundo sincronizadamente estaba diciendo lo mismo. Me refiero a los medios, ¿no?, y los dirigentes de derecha
atacándolo a Manes.
Claro. Y por nuestro lado lo mandamos a Aníbal Fernández a que reprima a los mapuches a requerimiento de Wolf. Es una cosa demencial. No alcanzo a entender cuáles son los mecanismos que utilizan para tomar las decisiones. Uno siempre piensa que puede ser uno el que está equivocado, pero me cuesta elaborar este posicionamiento, y sobre todo porque hay voces que indican algunos caminos, están, y nosotros la podemos escuchar porque tenemos acceso a medios de información alternativos.
Sí.
Y la vienen expresando desde hace ya bastante tiempo, incluso voces que sin ser de extremo señalan las cuestiones. Ayer hablaba con el ingeniero Enrique Martínez, aquel que fue presidente del INTI.
Sí.
Y me hablaba de su amargura, ¿no?, de su decepción, de su hartazgo. Y es cierto, uno que quiere tanto su país, que encima se hizo alguna ilusión, ¿no?, durante la década kirchnerista, porque uh-huh. y vos sabés bien que yo no me considero un kirchnerista puro, digamos, con una pasión kirchnerista, pero mi valoración de lo que debe ser para este país coincidía ahí en todo lo que se estaba haciendo. Uh-huh. Por lo tanto, era ese escalón necesario para seguir avanzando como país, y me pareció, y tuve la ilusión de que había algunos cambios que ya no podían ir para atrás, pero la brutalidad con que la derecha, a través de este gobierno de radicales encima, ha hecho con todos esos logros, y el grado de deterioro y la trabazón que el gobierno de Macri significó para que no se pueda recuperar aquello que se había logrado, es increíble cómo en el término de 4 años se puede destruir lo que paciente y dificultosamente se fue construyendo en el término de 12.
Sí.
Pero eso ya lo había vivido el peronismo. Los 10 años de Perón se destruyeron en 4, 5. Por supuesto que quedan cosas, vaya si quedan, sí, cosas, ¿no?, del peronismo. Primero el espíritu peronista,
sí, sí,
que
sí,
parece ser indestructible, mal que le pese a la derecha, y lo cual yo me alegro, pero institucionalmente el atraso que significa eso para el país, cuando uno piensa en los logros, en los logros científicos que tenía la Argentina, en todo aquello que no, recién lo escuchaba Caballero. En ese avance que había logrado la Argentina, que había solucionado científicamente el desarrollo de un país, y en pocos años Brasil nos pasó por encima. Cuando en la época de Perón, Brasil era apenas un productor de café, de banana y de caña de azúcar.
Sí.
Y nosotros estábamos construyendo, ya pensando en la energía nuclear y en los aviones de reacción y en los, sí, cohetes.
Sí.
Es una cosa tan dolorosa, y estos tipos que hoy están pretendiendo volver al gobierno, que son los mismos que lo derrocaron a Perón y que volvieron a atrasar al país, y son los mismos que lo echaron a Irigoyen y volvieron a llevar al país a un estado casi precolonial, y un pueblo que no termina de entender ese hecho, estas cuestiones, y que, bueno, vuelve a caer en las mismas taras. Es difícil, porque puede llegar a ser paralizante, ¿no? Como decir, bueno.
Bueno, probablemente esa es la estrategia, ¿no?, de quienes, sí, enseñan este tipo de antipolítica, ¿no?
Sí.
Yo tengo en ese sentido mi convicción, ¿no?, de que hay una estrategia incluso global, ¿no?, que pretende desmovilizar a los sectores que van detrás de un proyecto, de los proyectos para las mayorías nacionales, populares, como se llamen en cualquier lugar del planeta que fuera, digamos, esta cosa de terminar por aplastar la voluntad, ¿no?
Por eso hago la analogía, ¿no?, de que antes, con un golpe de Estado, como, uh-huh, si fuera una peste, uh-huh, venía algo externo y te debilitaba y reemplazaba todo, y es como que te permitía volver a empezar. Uh-huh. Ahora el mecanismo es autoinmune, o sea, uh-huh, la propia democracia, desde dentro de su seno, genera los mecanismos con sus instituciones para que la democracia sea puesta al servicio de los...
Y ahí es donde en lo personal me pregunto, ¿cuánto de democracia es la que estamos viviendo?
Y
¿no?
Claro.
¿Cuánta democracia o nada más que una fachada, el nombre de el nombre de la institución, pero vacía totalmente de contenido democrático?
Claro,
¿no?
Imagínate que Lorenzetti, en una reunión donde se presentan esa foto panorámica con todo su séquito, y dice: la reforma judicial será la que consensúe la justicia.
Claro, claro.
Es una cosa mafiosa.
Esta justicia
corporativa, ¿no?,
y la falta de información. Vos sabés que el nivel de la obturación de la información, que tiene muchos años en este país, así como hay obturación de debate político en nuestra provincia, en eso es ejemplo de por lejos. digamos, el nivel de obturación de información. Alguien me decía ayer, porque hablábamos justamente del tema de los medios hegemónicos y de qué manera los medios hegemónicos, digamos, terminan por diseñar la opinión pública, aunque vos hables con quien hable y te dice, no, a mí no me influencian, yo no miro televisión.
Sí.
Y entonces me decía alguien ayer, sí, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron tanto los gobiernos de Cristina, de Néstor, de Lula en Brasil para terminar con esa hegemonía mediática? Y la verdad es que es muy difícil, porque ahí le tenés que ponerte a explicar que en realidad Cristina, por ejemplo, lo que hizo es promover la ley de servicio de comunicación audiovisual, la más democrática de las leyes que tuvo este país.
Sí, sí, sí.
Que tuvo debates en todos los rincones de la patria.
¿Durante cuántos años, además?
¿Cuántos años? Ya comenzó con Alfonsín el debate sobre la ley de servicio. Y hay parte de la sociedad que no sabe eso.
No.
Que no está informada de eso. Y que Cristina la transformó en ley. Y que inmediatamente esa justicia que tanto cuestionamos, inmediatamente fue la herramienta para que los poderosos, la hegemonía mediática, mediante recursos de amparo en cualquier lugar de la patria, la justicia le haga lugar a esos recursos de amparo para que la ley nunca pueda entrar en vigencia, por lo menos en los artículos que plantea la ruptura de la hegemonía del monopolio, digo. Pero la sociedad no, hay una parte de la sociedad que no tiene esa información.
Entonces, no, y además fíjate cómo en general la oposición y la derecha en general, ¿no?, se enloquece cuando los medios públicos o la escuela introduce formas de comunicación para resaltar los valores democráticos, los valores populares, lo toman enseguida como un adoctrinamiento, como una propaganda asquerosa. El papel de Apolt durante el peronismo, no sé si habría que aclararlo, ¿no? Apolt era el secretario de comunicación de durante el peronismo, en el 47, del 46 al 55. No me acuerdo de cuál es el periodo en el que él funcionó, pero sí, era una persona que trabajaba para eso, ¿no? Para hacer llegar toda esta información a las masas. Seguramente que tenía algunos mecanismos que se podían discutir, pero si esos mecanismos están a la luz y tienen una discusión democrática, son bienvenidos, pero sin embargo reciben un ataque tan feroz, y es por esto, porque no quieren competencia en esa hegemonía informativa en que no solo deforma lo que y miente sobre lo que dice, sino que además tapa lo otro y hace todo el esfuerzo por taparlo.
Ahora, yo me pregunto, de esa porción de la sociedad que digo que no está informada o está tan desinformada, digo, cuando yo ayer escuchaba así unos recortes sobre el discurso de Leuco, de Majul, de todos estos personajes, en la obsesión que tienen con Cristina Fernández de Kirchner, por mandato de sus jefes, claramente.
Porque están viendo ahí que es la posibilidad de que
claro,
él vuelva
pero
a tener.
Ahí yo le digo, ¿será que el ciudadano que tiene además adhesión por esos discursos, no se pone a pensar en algún momento por qué tienen tanta obsesión?
Porque
la verdad, Carlos, que vos llegás a un momento que decís, ¿no será que estos tipos, tanto que le dan a Cristina, en realidad lo que porque llega un momento que, pero además es tan burda, es tan burdo el discurso,
tan evidente,
tan evidente. ¿Cómo puede ser que haya una parte de la sociedad que se deje envolver por este discurso sin pensar siquiera, che, si esta mina tuviera tanto poder, ¿no será que los tendría todo esto comprado y callado la boca?
Sí,
¿no?
sí, quizá, se deberían explorar otras posibilidades, para neutralizar estas cuestiones, algunas que no están siendo utilizadas, un grado de intensidad más profundo, raspar más, decía yo, ser un poco más ásperos, un poco más malos.
Lo que pasa es que esas son expresiones de deseo de algunos que por ahí se manifiestan así de manera, pero la verdad es que yo lo decía el otro día en el
no es lo que elegimos, ¿no?
¿Eh?
No es lo que elegimos precisamente lo que estamos pidiendo.
Tal cual, digo, el otro día decía yo en el lanzamiento del Cabildo Abierto para de la Militancia Popular, decía justamente esto, ¿no? De qué manera tenemos la obligación de diseñar estrategias de comunicación que no se, que no las diseña el campo popular, se tiene como una negación a diseñar seriamente estrategias de comunicación, ¿no?
Bueno, está la experiencia que está, que de la cual formamos parte, que es esta nueva experiencia, ¿no? El destape, que está creciendo,
bueno,
aparentemente con una intensidad,
claro,
importante. Y bueno, yo celebro el hecho de que los 750 te haya, entre comillas, ¿no?, echado para que nos encontremos con dentro de esta experiencia.
Tal cual,
¿no?
Pero fíjate vos que esa proeza que está haciendo el destape, digo, y del que somos parte, y la verdad es que estamos, son experiencias, si bien colectivas, al mismo tiempo individuales. No hay un proyecto de comunicación que de alguna manera...
No,
porque
claro.
Ese
claro,
es el problema.
No hay un plan, no hay plan.
No hay plan. Carlos,
bueno,
viste vos que...
Yo por eso insisto, perdón, sí, insisto en buscar esos puntos clave. Digo, cuando hablamos de calidad institucional, cuando hablamos de no sé, lo de Manes, por ejemplo. Manes prácticamente denunció el espionaje ilegal de Macri, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, todo eso al común de la gente le resulta ajeno. Bueno, ahora, yo digo, cuando Macri te dice, yo voy a volver a poner las AFJP, nos está dejando la pelota picando,
sí, sí,
en la puerta del arco con el arquero caído, digo,
sí,
yo. Porque eso sí le llega directamente a la gente. Digo, eso sí nos deja, eso le puede sonar muy bien a los oídos empresariales y de algún sector, ponerle más o menos de clase media acomodada. Pero al común de la gente eso le tiene que...
Y además se lo presentaríamos como conjetura, sino como una cosa que lo...
No, tal cual, ahora. lo está prometiendo. Entonces, claro, digo... Eso es es algo muy claro. A partir de una propuesta tan contundente, y digo, ya no viene con el verso de que vamos a sostener lo que está bien y a mejorar lo que falta y a introducir, no, ya te viene directamente con que vamos a volver al pasado, directamente. Entonces, yo digo, ahí yo creo que esa puede ser la... por ejemplo, esa la veo muy clara como puerta de entrada a explicaciones que después se profundicen, se complejicen hacia todo lo que necesitamos explicar, concientizar, en definitiva. Pero, insisto, yo creo que está visto que el margen de acción del gobierno del Frente de Todos es muy escaso y además no bien aprovechado, porque las tensiones internas son demasiadas.
Sí,
pero vista la peligrosidad del adversario, que en realidad es el enemigo, y no tengo empacho en decirlo, creo que tenemos que mostrar precisamente esa peligrosidad para arrancar con una campaña que diga, miren, esto está claro que no alcanza, pero... Si elegimos lo de enfrente, directamente pasamos al cuarto.
Sí, y es angustiante la conciencia de que esto que estamos diciendo nosotros, y que además lo escuchamos en otros ámbitos y de boca de otros compañeros, pareciera no tener casi incidencia, ¿no?, en lo que realmente está pasando, porque además de encontrarnos con que tenemos que pelear contra el enemigo, como vos decís, tenemos que pelear también contra nuestras propias debilidades.
Bueno, sí,
y es una cosa insoportable a veces, ¿no?, y tan desgastante, pero bueno...
Bueno, ustedes dos están muy pesimistas.
Sí, no, me refiero a que
le
planteo la dificultad, la doble dificultad
supuesto,
que se presenta,
por supuesto.
Y de hecho estoy a disposición para pelearla.
Está claro, está claro.
Ayer veía en la plaza a los chicos de pidiendo apoyo para Milei, y me les acerqué y entonces les pedí que me expliquen qué es lo que me ofrecían. Entonces empezaron a hablar de la libertad, Entonces le dije, ¿y la venta de órganos te parece que es libertad? ¿Y la venta de niños? Hicieron un silencio absoluto, no les interesó seguir hablando.
Claro.
O no podían.
Claro, no podían.
Y ahí había un hombre grande que estaba hablando con ellos y qué sé yo, y dijo, ya acá te quieren venir a patotear.
Y vos realmente le estabas, claro, ¿eh?
Claro.
Vos le patoteabas a ellos y después cuando sube Milei al escenario...
Claro, y el tipo que estaba ahí seguir inmediatamente me agredió.
Claro.
Era un tipo que estaba de por fuera, ¿eh?
Claro.
No era parte de eso.
Bueno, no me cuente más eso, Carlos. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene, ¿eh?
Bueno, listo. El miércoles que viene sí, ya con algo bien. Bueno, hoy estuvo lindo también.
Sí, estuvo bueno.
Y largo, como estoy viendo.
Largo, la sí.
Bueno, repasamos. No puedo dejar hablar solo.
Tenemos un entrevistado esperando.
Hasta el miércoles. Chao.
Hasta pronto.
Hace lo que está contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe.
Bueno, como cada miércoles, el intercambio hoy con Carlos Recio en nombre del Manifiesto Argentino Misiones.
Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer.